Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina Comunidad Silvestre.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de tierra, de hueches, de carne, son carne, mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, justicia de gobierno, cantando de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se
cubre. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre.
Toca el futuro y vengo de Tierra Santa.
Como cada miércoles aquí en OM Radio 97.1 desde la ciudad de San Clemente, específicamente de la biblioteca Juan 23, Avenida Naval y 29, en vivo para toda la comunidad argentina. Como bien decía, como cada miércoles aquí presente con Silvio. Muy buenas tardes, Silvio.
Muy buenas tardes, Rolo, ¿cómo te va?
Muy bien.
Me alegro mucho.
También ahí atrás haciendo ruido y lo esperamos en un ratito, que como cada miércoles va a acompañar Manuel Hermidas y Clara aquí de la biblioteca Juan 23, que tan amable nos recibe todos los miércoles. Se ríe con lo de amable. Sí, amable. Porque te quiero, te aporreo, decía mi vieja y nos daba poquito. Bueno, y también con un montón de integrantes dentro de esta Argentina Comunidad Silvestre, no somos los únicos. Hoy particularmente vamos a destacar a Omar Pinkler, quien nos solucionó un problema de transporte. Gracias, Omar Pinkler, estamos aquí con ustedes. Nos solucionó, como decía recién, el tema del transporte. Pero no es solo Omar Pinkler quien compone los silbetes, sino que también está Carlos Mick, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusejoff, Juan López López, un montón que no lo veo a López López, Néstor González, Sandra Carlino, que esperamos que en unos minutos aparezca, Silvia Guerra, Miguel Navarro, de allí de la ciudad, de la República del Perejil, de San Bernardo, Miguelito Navarro, Guadalupe Roverano, la voz de la apertura, Fabiana Gómez, Eduardo Raggio y, como lo dijimos recién, Leandro Mar Pinkler. Los silvestres todos y todas, que va creciendo día a día este grupo, Bueno, como decía, agradecíamos a OM Radio, Pablo Marano, el titular, por brindarnos este espacio aquí en el 97.1, a Manuel Hermidas, que también tiene su programa, Ahí nos dejaron anotado y hizo la tarea. Hablando Además se llama el programa, los lunes de 15 a 17, como este horario, con Manu y Sol. Ahí van a encontrar un espacio, además de literatura, muy buena compañía.
Tenemos que agradecer a Radio Cristal de Rauch, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil y, bueno, por supuesto, la Biblioteca Juan 23.
Bueno, para comunicarse con la biblioteca lo pueden hacer al 2252-447-866, 2252-447-866, el WhatsApp de la biblioteca, pero el programa también tiene un número, ¿no, Silvio?
646-043.
2256, decilo. No, 2257. Ah, sí. Adelante, si no, bueno, después de que estén llamando usuario, ¿no? Ahí va, ahí nos pueden mandar un mensajito, nos pueden insultar, tirar con algo virtualmente, no hay problema. Bancamos, ponemos el pecho. Bueno, y como cada miércoles nos va a estar acompañando un artista, en este caso elegimos en el camino nada más y nada menos que... una de las bandas que marcó un antes y después también en el rock sinfónico, fue muy representativo de la época, un personaje tan carismático y a la vez objetivo como fue Freddie Mercury, ¿no? Esta introducción me acuerdo saber quién era Jorge Dom. Jorge Dom bailaba esta introducción. Recuerdo los primeros días de televisión en mi infancia, verlo bailar a Jorge Dom con música de Queen. Y un músico, la verdad, que de la hostia. Bueno, y así vamos a arrancar con el programa con Queen de fondo. Tenemos un comunicado, en este caso, del Foro Patagónico, que cada vez es menos patagónico, cada vez es más nacional, ocupa más regiones, es un movimiento que está en crecimiento y que tiene que ver justamente con la soberanía nacional, con los espacios nacionales, con la defensa de los espacios nacionales y todos los recursos que están dentro de él, ¿no?
Bueno, el comunicado viene a responder una serie de desalojos que se están produciendo desde Jujuy hacia el sur, llegando a la zona del Bolsón, de Bariloche, en fin, del Hoyo, todos esos lugares. Bueno, y aquí tenemos un comunicado, breve comunicado, en contra de los desalojos.
Claro, que los desalojos tienen una finalidad, ¿no? Que no es un desalojo, porque sí, antes era una cuestión étnica, directamente estos mapuches tenían una... O alguna referencia que tiene que ver con una cuestión étnica, y en este caso tiene que ver con la soberanía, porque es una tierra que el Estado Nacional está básicamente vendiendo al extranjero, al mejor postor, para montar empresas. En este caso el sur está muy relacionado a todo lo que es la tecnología, son espacios donde hemos visto al vocero de prensa o hemos visto a los asesores presidenciales diciendo que son los espacios justos para ponerle estas granjas de litio, para meter todas estas empresas que tienen que ver con la tecnología. Entonces es necesario remover la gente de la tierra para poder venderla sin que nadie proteste. Entonces el Foro Patagónico calculó que hace una declaración en base a esto.
Sí, exactamente. Y después vamos a escuchar un reportaje que hicimos, bueno, a un mapuche de aquella región.
Patagónico por la soberanía nacional, en solidaridad con los pueblos originarios de nuestra región y del resto del país. Ante la derrota sufrida en el Congreso con su ley de extranjerización de la tierra, más el fracaso de su programa económico y su secuela dramática de pobreza y fábricas cerradas, el gobierno cipayo ahora intenta avanzar contra nuestros pueblos originarios. En estos días, desalojo con represión en Jujuy contra la comunidad Santa Rosa. En Villa Langostura, Neuquén, contra la Lofkin, Triqueo y Melo. Y en Chubut, con una sentencia judicial contra la Lofkurach. Desde nuestro espacio, denunciamos este nuevo avance que se une a los demás agravios recibidos por nuestro pueblo. Y nos unimos al repudio contra el gobierno entreguista y hambreador y a la solidaridad con nuestros hermanos. Cada afrenta nos indica la proximidad de su derrota y fortalece nuestra voluntad de unidad ante el enemigo común. Cada rechazo solidario a estos golpes en su retroceso abona más profundamente el camino compartido en la construcción de una nueva Argentina y más soberana con justicia social.
Para sumar adhesiones, en Instagram, Foro Soberanía Nacional, en Gmail, correo electrónico, foro soberanía nacional@gmail.com.
Estas adhesiones pueden realizarse a título personal o en representación de las organizaciones sociales, políticas, culturales, etc.
Puedo dejar de pensar en la conquista española con todo esto, ¿no? Porque es como que un loop constante.
Sí, que se ha mantenido primero por unos españoles, una vez que se derrotaron a los españoles o concomitantemente con ellos, aparecieron los ingleses, ciertos países europeos y hoy USA. Nosotros le hicimos una breve nota de unos minutos, ahora vamos a pasar la primera parte, a un referente mapuche de la zona de Bariloche, Río Negro, Neuquén, de aquella zona. Él se llama Luis Pilquimán y nos dijo lo siguiente. Bueno, estamos con la localidad de San Carlos de Bariloche, en la cordillera nuestra, esta zona tan hermosa de la Argentina, con Luis Pilquimán. Muy buenos días, ¿cómo te va, Luis?
Muy buenos días, ¿cómo está, compañero? Gracias por la comunicación. Estamos acá a la orilla del Nahuel Huapi, territorio ancestral mapuche. Luis Pilquimán Tañiduy, como se dice que mi nombre es Luis Pilquimán, yo soy lonco de la comunidad Huefú Huechú del paraje de Cerro Alto, en la zona de Pilcanilleu, y además en este tiempo el Parlamento Mapuche me ha elegido como referente zonal de la zona andina, digamos, que corresponde a varias localidades acá en la cercanía de Bariloche, El Bolsón, Pilcanilleu y otras tantas localidades aquí de este lugar, digamos, ¿no?
Ajá, perfecto, muy bien. ¿Desde hace qué tiempo estás viviendo por esa zona?
En los últimos tiempos, porque en realidad mi comunidad está ubicada en la zona de Pilcanilleu, que es una zona más de la meseta, hacia el este de Bariloche. La realidad es que los campos en la zona de la meseta, en los últimos tiempos, producto de la sequía, han expulsado, por decir de alguna manera, o la gente ha tenido que irse en búsqueda de mejores condiciones de vida a la ciudad, la gente más joven. Yo hace rato que ando por la vida dando vuelta. Mis padres vivieron hasta hace poco años en ese territorio, ahora viven mi hermana, mis otros familiares que están ahí en el lugar. Así que yo he estado yendo y andando por la zona cordillerana, fundamentalmente, de Chubut, de acá Río Negro, de Neuquén, en cuestiones de solidaria, de organización, de militancia con distintas situaciones, digamos, vinculadas al tema mapuche, pero también otros tipos de situaciones que se van dando, digamos, ¿no? Cuando era más niño, comenzamos a trabajar en la comunidad con una cooperativa agrícola, ganadera y de consumo, y bueno, ahí me tocaba hacer funciones de manejar el camión de la cooperativa y hacer esos viajes, juntaba lana, enfardada, limpieza, además. Así que desde casi de toda la vida he estado en cuestiones así sociales, activando, digamos, ¿no? Pilquimán.
Pilquimán. ¿No? En el anterior lugar donde estabas antes de llegar a Bariloche, ¿qué actividades económicas desarrollaban con la comunidad? ¿De qué vivían? ¿De qué actividades hacían?
Básicamente se hace ganadería de cría de ovejas, digamos, ¿no? Cría de ovejas, caballos, un par de vacas, porque los campos no son para tener vacas, digamos, se tiene una siempre para la leche, para hacer algunas cuestiones derivadas de ahí, pero fundamentalmente la economía la genera para la familia la cría de ovejas, digamos, ¿no? Que una vez al año se esquilan las ovejas, estacionalmente se venden los corderos cuando hay como un pequeño excedente. Esos son los principales ingresos, digamos, ¿no? Después, en la zona rural, hasta hace un tiempo se hacían la caza de liebre, la liebre europea, el zorro colorado, no sé qué sé yo, y también era un pequeño ingreso. Las economías de las familias son muy, muy finitas, digamos, entonces cualquier cosa que pareciera que es poca plata sirve. Después, la huerta familiar, para el autoconsumo fundamentalmente, porque bueno, tampoco hay mucha agua, digamos, entonces mi padre sabía tener fundamentalmente, él poniéndole mucho trabajo al tema de tener pasturas, o sea, alfalfa concretamente, algo de cebada, pero dependía de los años, digamos, donde había un poco de invierno que había venido llovedor, un poco de nieve, había agua en la primavera y verano, si no, eso, la verdad es que no andaba. Y ahora, bueno, mi familia un poco más actualizada ha empezado a usar invernaderos, otro tipo de riego, por goteo y demás, aprovechando la captura y el traslado de agua, mejorando algunas condiciones, digamos, ¿no? Pero bueno, la economía siempre es muy muy al límite, digamos, ¿no? Entonces la gente tiene que salir a hacer trabajo afuera, en estancias, en construcciones, trabajos temporarios, digamos, de esquila o de soje o de escole se les llama cuando hay que limpiar a los animales, tareas temporarias así de a veces de un par de meses, pero a veces de días nomás, son como, pero generan, digamos, esos ingresos, como decía anteriormente, que parecieran que son pocos, pero que a las familias del lugar sirven, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres hilando, tejiendo, y ahí generando también ingresos para la compra de alimentos y o de vestimenta, yendo a las escuelas rurales que quedaban lejos, que había que ir, quedarse en el lugar los 15 días, después volver, y bueno, eso ha sido nuestra vida, digamos, cuando éramos niños, en la ruralidad, y después de recién de los 20 años yo partí un poco para andar y para la ciudad también, ¿no?
¿En qué ibas a la escuela, Luis Pilquimán? ¿En qué ibas a la escuela?
A caballo, porque estábamos más o menos unos 20 kilómetros, estábamos nosotros, así que mi padre nos llevaba el domingo a la tarde, nos quedábamos 15 días y esperando el próximo viernes, nos iban, nos buscaban, y bueno, éramos un grupo lindo de chicos que veníamos, digamos, todos a caballo, y nos llevaba como 3-4 horas de cabalgata hasta llegar a la casa, que llegábamos casi de noche en la mayoría de los casos, en verano, en invierno sobre todo, digamos, ¿no? En verano, como siempre, la luz es más amplia y podíamos estar llegando, pero eran difíciles, digamos, nosotros eran por ahí, yo recuerdo cuando era un poco más grande, pero nuestros hermanos, que eran más chiquitos, la pasaban más difícil, digamos, porque uno tenía que traerlos a ellos también y demás, así que esa era la situación, digamos, una escuela, empezamos con una escuela rancho, digamos, ¿no? Esa que había que apuntalar la galería, el techo, poner los tarritos por las goteras cuando llovía y demás, y de poco se fue modificando y fuimos mejorando las escuelas, y bueno, que después más adelante puedo contarte la triste historia que estamos viviendo con esa escuela, pero que bueno, que esa ha sido la vida nuestra, digamos. Mi papá, además de tener un lugar ahí, sabía trabajar de puestero, de cuidador de animales, entonces estaba un tiempo acá, se iba, trasladaba a otro lugar, así que después cuando se iba muy lejos, nos trasladábamos toda la familia y teníamos que ir a otra escuela rural, así que hice como en tres escuelas distintas la primaria, hasta que terminé en la escuela 98 de Pichileufu, andando, digamos, ¿no? Con la familia que trabajaba y nosotros hacíamos la escolaridad.
Uh-huh. Dos preguntas también que hacen a la vida de que me estás contando, Luis. ¿Cómo era la alimentación? ¿Qué era lo que comía, la comida típica? ¿Y dónde dormían?
La comida, haciendo más justo, hablábamos con otro montón de gente de mapuche que nos juntamos ahí. Y antes era la carne, la papa y la cebolla. Esas tres cosas, la sal y con eso ya estábamos, digamos, ¿no? No habían muchos más elementos. O sea, a veces estacionalmente sí encontrábamos arveja, haba o lechuga o no sé otro. Eso era estacional. Después no había, digamos. Y de vuelta, como decía, si el año venía bueno, se podía producir. Si no venía medio seco, era más limitado. Nuestra casa, digamos, era un lugar de vivienda, construcciones de adobe, de piedra, adobe, con techo de paja, digamos, de coirón, se llama acá. Esa era nuestra vivienda, una cocina, un tacho en el medio de la casa, que ahí, bueno, hacía que nos rodeábamos todo para las mañanas, sobre todo a la tarde, donde se ponía fresco. Y bueno, nuestros padres trabajando afuera, en la huerta, en el arreglo de animales, de los alambrados, siguiendo los animales, qué sé yo, como que esa era la actividad. Y nosotros siempre desde muy chicos se nos encomendaban tareas, ¿no? O sea, el que llegaba, tenía que llegar, cambiarse de ropa, ponerse la pilcha más de trabajo, digamos, más gastada que sabíamos tener, y a salir a ver los animales, a recorrer, qué sé yo, el campo, ver el agua. Siempre habían tareas así que se nos encargaba, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que esa fue nuestra crianza en la ruralidad.
¿Y cómo fue que te fuiste siendo consciente de defender los derechos históricos ancestrales del pueblo mapuche?
Vos sé que un poco se mama eso desde la casa, digamos, ¿no? Porque, bueno, te decía que había una cooperativa, que es agrícola ganadera, que era de pequeños ganaderos, de productores. Mi padre era el presidente de esa cooperativa, entonces alguien tenía que... Se había recibido un proyecto que había llegado a través de un cura de la Iglesia Católica y que nos habían donado un camión 350 medio viejito, pero que era lo que había, digamos, y para ese tiempo era un lujo, un modelo 78, creo que era el 350. Había que hacerlo andar, naftero, mirá, el 50 era naftero, y venían con un V8. Y así que bueno, yo había aprendido a manejar algo, mi papá tenía una estanciera, ahí había aprendido a manejar yo y más o menos manejaba, digamos. Entonces, después había cuestión de corajearla, como se dice, y empezar a manejar el 350, cargado de lana y demás, de leña y toda esa situación. Así que ahí empezamos a andar, y después de manejar ya me tocó tener algún cargo en la cooperativa. Después siempre habían reclamos por la tierra, por tener la titularidad, para asegurar la tierra de alguna manera. Entonces a veces habían reuniones que se hacían en otras localidades, donde venían funcionarios de la provincia, o simplemente donde la gente se juntaba para unar criterios, reclamos, propuestas. Entonces alguien tenía que viajar, de vuelta viajamos para allá, y bueno, de a poco nos fuimos asumiendo como responsabilidades, muchas veces sin darnos cuenta, y después, una vez que ya estábamos ahí, había que dar continuidad, digamos. Entonces ya era volver y convocar a otros vecinos, a otros parajes que no habían podido participar, contar de qué se había tratado la reunión, cuáles habían salido las propuestas, cómo se seguía todo. Entonces, bueno, de a poco uno fue haciendo ese camino y sin querer, digamos, la vida se terminamos activando y coordinando cosas, acciones, digamos, ¿no? Vinculada, bueno, a la producción, al alimento, a la tenencia a la tierra, y después a recuperar aspectos de la cultura también, porque en mi casa siempre se habló el mapuzungún, o sea, mis padres, mi madre fueron transmisores de eso. Uno no lo practicó, digamos, porque no era una cosa cotidiana, pero sabía que eso estaba, y que mi padre siempre tenía esa cosa cuando había alguna reunión así, era hacer notar que él pertenecía al pueblo mapuche y era visible, y siempre habían otros viejos, como se dice, cariñosamente, que lo acompañaba. Entonces era fuerte la presencia de los mapuche en reuniones por ahí, que eran bastante ampliadas y diversas, ¿no?
Just an alley creeper, light on its feet.
27 minutos pasaron de las 15 horas. Tenemos para traerle Ecos de la Memoria 1976, realizado por Tristan Bauer, Daniel Filmus y Carolina Scaglione. Esta es una serie de 4 capítulos semanales, que es semanal, digamos, un capítulo por semana. Y esto va a estar desde el domingo 30 a las 22 en Canal 9. ¿Verdad?
Sí, totalmente de acuerdo, es muy claro todo hasta ahora. Entonces, el día domingo 30 a las 22 horas por Canal 9.
1976, Ecos de la Memoria. Está realizado por Tristan Bauer, Daniel Filmus y Carolina Scaglione. Es una serie de 4 capítulos que va a ser semanal, emitida a las 22 por Canal 9. Una serie que invita a la reflexión. Bien, 28, vamos a cumplir con los acuerdos comerciales de la OM Radio 97.1, pone bien fuerte y después volvemos, tenemos mucho más Argentina Comunidad Silvestre para ustedes.
...97.1 FM... desde San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa, 24 horas con lo mejor del rock.
...4 minutos pasaron de las 15 horas... Under Pressure, Queen y David Bowie, dos de los artistas que me gustan mucho. Un clásico, Queen, Under Pressure, bajo presión. Bueno, antes de seguir con la segunda parte de la entrevista a Luis Pickelman, un referente mapuche de la zona de Bariloche y la región, que lo está contando además de su historicidad, parte del avance de los desalojos que están teniendo en esta época. También tenemos una propuesta para hacerle, y esto tiene que ver un poco con la situación que nos está atravesando el día de hoy en cuanto a la economía. Esta es una propuesta para aquel o aquel que persona que necesita, que no tiene trabajo, dice, requisito y condiciones es tener una bicicleta, motocicleta, motoauto, tener un celular. ¿Está dispuesta la persona a distribuir entre todos los comercios, artesanos, pequeñas industrias, jubilados, enfermos, imposibilitados de realizar cualquier trámite, un folleto virtual, celular o por redes, o en papel que informe de un servicio de mandados? Si está dispuesta la persona a no quedar en mano de Pedidos Ya, de Didi, Uber y etcétera, esas empresas, y ser parte de una experiencia costera, comuníquese con el teléfono o WhatsApp, correo electrónico, arroba, Instagram, etcétera, para conformar una cooperativa de trabajo sin depender de un monopolio. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos que se puedan asociar en esta propuesta encontrar una funcionalidad alternativa a aquellas empresas que hoy están monopolizando el trabajo y precarizando también el trabajo. Un pedido ya cobra 2 pesos con 50. También el resto de las empresas se llevan un porcentaje a costa del trabajo de la persona. Y esta es una alternativa para formar una cooperativa, una asociarse entre varias personas y prestar ese servicio de forma totalmente autónoma.
Sí, además, bueno, se puede uno ir capitalizando, ¿no? El primer trabajo es conseguir tener la suficiente cantidad de negocios y o entidades, pueden ser las asociaciones de jubilados. Téngase en cuenta que hay muchos jubilados o enfermos o impedidos que no pueden hacer trámites. Bueno, y además la seriedad que brinda una cooperativa que va a tener vigencia en cada localidad. No es lo mismo estar acá en San Clemente que hacerlo en Mar de Ajó o en Villa Clelia, en fin, se pueden tener asociados en las distintas localidades.
Y de alguna forma regularizar el trabajo que se puede hacer en negro, darle la formalidad de este asociativismo que es una cooperativa y hacerle frente al privado, ¿no? Recordamos entonces la propuesta para aquella persona que no tiene trabajo. Los requisitos sin condiciones es tener una bicicleta, una motocicleta, una moto, un auto, tener un celular, estar dispuesto a la persona a distribuir entre nosotros todos los comentarios de todos los comercios, artesanos, pequeñas industrias, jubilados, enfermos, imposibilitados, a realizar cualquier trámite en un folleto virtual, celular, por redes sociales o en papel, que informe de un servicio de mandados. Si está dispuesta la persona a no quedar en mano de pedido ya, Didi, Uber, etcétera, y ser parte de una experiencia costera, comuníquese con teléfono, WhatsApp, correo electrónico, arroba, etcétera, para conformar una cooperativa de trabajo sin depender de un monopolio. ¿Podemos dar el teléfono de este programa? Para que la gente se comunique ahí.
2257 646-043.
Ahí algún interesado puede escribir y empezar a dar los pasos principales para conformar esta empresa de trabajo que tiene que ver con la mensajería. Mensajería, pedidos y demás.
Compra de remedios enfermos.
Todo aquello que hoy está capitalizando empresas del sector privado y que están precarizando la tercerización. Bueno, ahora sí seguimos entonces.
¿Cómo no? Bueno, la parte 2, decías vos, Rolo, de Luis Piriquimán, un referente mapuche de la zona de Bariloche y la región, en realidad una región muy amplia. Ahora van a ver ustedes que menciona, la región abarca 600 kilómetros. Es como ir de acá a cerca de Santa Fe, pasando Rosario, una cosa así. Una región muy, muy grande abarca. Lo escuchamos entonces, Rolo.
Vamos.
Luis Piriquimán, referente mapuche. Bueno, estamos en diálogo abierto con Luis Piriquimán. ¿Desde qué localidad y en qué región, qué provincia realizabas todas esas actividades, Luis?
Siempre en la zona entre la cordillera y la estepa de Río Negro, digamos, los parajes, las zonas de Pilcanilleu, Comayo, que eran las localidades, los pueblos más, que hoy siguen estando, son más conocidos, y después todos los parajes, digamos, en muchas de esas zonas hay mucha gente dispersa, muchos kilómetros, acá las distancias son bastante largas, así que muchas veces eso se hacían a caballo, ¿viste? No es que siempre se hacía en auto después ya. Cuando yo hablo de la existencia del 350, eso era en el 80 más o menos. Y no había muchos autos dando vuelta en la zona. Entonces como que, y además no era fácil conseguir la nafta, digamos. O sea, había que ingeniársela por otro lado. Entonces a veces te combinaban con la comunicación nada, menos, mucho menos que ahora, era simplemente Radio Nacional, pero sobre todo lo que ha pasado, siempre nos acordamos eso de comprometer, por ejemplo, decir en septiembre nos vamos a juntar, y en septiembre nos juntábamos, digamos, y llegábamos, todos los que llegábamos, que estábamos avisados, y no es que había un día, era la primera quincena de septiembre, entonces que llegaba el 7, el 10, el 12, ahí iba llegando la gente y se iba charlando. Eran la forma de comunicación, digamos, ¿no? Así que esa es la situación que había. Los caminos eran muy malos, no habían caminos, en muchas casas no habían caminos de acceso a las viviendas, entonces todo era muy muy difícil, digamos, ¿no? El transporte público ni hablar, eso no existía, digamos, ¿no? Entonces como que me había que ingeniársela con lo poco que había, digamos, en el lugar.
¿Y cuáles eran las principales consignas, las principales necesidades, las principales búsquedas que tenía el pueblo mapuche en ese momento y cuáles son ahora, digamos?
Casi siempre ha sido la misma, porque en ese tiempo era asegurar la tierra que teníamos, ¿no? Que a veces era poca, que a veces era de mala calidad para el pastoreo de los animales, pero era la que había. Entonces había que asegurar, porque en realidad siempre llegaba la noticia que en otro lugar se iba perdiendo la tierra, que alguien, un turco, un gallego, como se dice acá, se había quedado con un pedazo de tierra y que la gente había tenido que irse para el campo, para el pueblo, no se sabía muy bien. Entonces, ante esos comentarios había preocupación y había que asegurar lo que había, digamos, ¿no? Entonces ahí se formó en un tiempo ya bastante más adelante. En el 84 hubo un momento de mucha crisis porque hubo una nevada histórica acá que cayó como un metro de nieve, más, dos en algunos lugares, y eso generó una mortandad de ovejas, de caballos, muy importante, digamos, ¿no? Gente que quedó prácticamente sin nada, y ahí surgió de parte del obispado de Viedma, con el obispo de Saine, digamos, la idea de una oveja para mi hermano, y nos traían 4 o 5 ovejas, digamos, que parecía nada, pero había quedado menos, entonces de a poco se fue recuperando eso y se empezó a trabajar. Ese también fue un punto en lo personal importante, porque se empezó a poner gente del lugar que coordine un poco esa acción. El obispado había conseguido un financiamiento nacional, pero internacional también, que lo puso a disposición ahí, de las cooperativas existentes, las comunidades nacientes y referentes a decir muy locales. Bueno, yo era bastante joven ahí, no recuerdo, pero tenía menos de 20 años. Sí, integré ese grupo de promotores sociales llamados que pertenecientes a la Iglesia Católica. Pero qué bueno que era, más que nada éramos accedores de cuestiones de coordinación, de encontrar, de comunicar, de trasladar cosas que llegaban, digamos, a las familias de la zona. Así que por ahí fue pasando la vida, y eso también ayudó a tener un nivel de formación ya más política, si se quiere, de alguna manera, porque bueno, había que analizar otras situaciones, había reuniones con el gobierno, había que pensar estrategias. Se empieza el debate de una ley provincial, la ley integral del indígena, que fue bastante participativa, con construcción, entonces había que, bueno, salir a debatirlo en Jacobasi, que era como el centro neurálgico de las conversas, pero después salir por los parajes también a decir, che, esto se está debatiendo, ¿cómo la ven?, ¿qué les parece?, ¿qué hay que aportar?, ¿cómo se va modificando? Y bueno, de vuelta vayan designando una representación, porque hay que ir a esa asamblea. Y bueno, eso se fue dando en el 84 para adelante, digamos, y en el 87 se sanciona esa ley, que bueno, que también podemos hablar largo y tendido, ¿no?
Muy bien. Un poco nosotros tuvimos noticias acá, Luis, estamos hablando con Luis Pilquimán, un dirigente, un conocido representante del pueblo mapuche en la zona de Bariloche y la región, de un encuentro que hubo de la comunidad mapuche. ¿Qué nos podés, no hace mucho, qué nos podés contar de eso, Luis?
Bueno, ahora muy bien, concretamente el miércoles pasado, una de las comunidades de la zona norte del lago Nahuel Huapi, Quintriqueo y Melo, ellos tuvieron un desalojo parcial. La justicia provincial de Neuquén ordenó el desalojo de las comunidades, y se consumó parcialmente en una parte del del Los Quintriqueo, de la comunidad Quintriqueo. Y de, eso separa la ruta 40, digamos, ¿no? Que viene de Bariloche, Villa La Angostura. Ahí del otro lado están los Melo. Bueno, ahí la gente resistió un poco esta situación. Los grupos familiares eran mucho más amplios, entonces el coordinador del operativo de Saloco entendió que no estaban dadas las condiciones de seguridad para llevarlo adelante y se suspendió. Eso generó una reacción muy fuerte porque hubo un acompañamiento de parte de muchas comunidades mapuche, de todos los lugares, digamos, llegamos ahí a acompañar a ellos, y se fue armando la idea de visibilizar de la manera que fuimos encontrando propuestas, y entre ellos surgió hacer una caravana, digamos, para reunirnos en el territorio. Convocó a la gente de Bariloche, las localidades cercanas, la gente del lado de Neuquén, de Villa La Angostura, Junín, San Martín de los Andes, hasta la misma ciudad de Neuquén, Cipolletti, Regina, del lado de Río Negro. Estamos hablando de lugares que están como a 600 kilómetros de acá. Llegó ahí y la verdad que tuvimos una muy buena recepción, una grata compañía y hasta con mucha alegría se recibió eso, porque hubieron más de 1000 personas acompañando ese proceso, y eso generó para nosotros un más allá del desalojo consumado, un nivel de acompañamiento muy muy importante, digamos, ¿no? Por entender que no solamente se defiende el territorio de una comunidad, sino que ese territorio, el día que se llegara a perder, va a pasar a mano extranjera, y está metido, según nuestro análisis de mucha sociedad, dentro de esta idea de extranjerizar la tierra para no sé, con fines de explotarla, digamos, generar hoteles, complejos y demás. Entonces, la verdad que el acompañamiento y la reacción de la gente de Bariloche y de estas localidades de acá cercanas ha sido muy muy contundente, y la verdad que generó un aire, digamos, de mucha esperanza para enfrentar los procesos estos de entrega que vienen trayendo a veces gobiernos nacionales o gobiernos provinciales, que son pasivos y cómplices entregadores de esta situación. Así que hemos estado ahí en estos tiempos muy muy con las dos cosas, digamos, el momento del desalojo del día miércoles, pero que el día sábado con muchísimo acompañamiento y mucha fortaleza.
Luis Pilquimán, ¿qué conclusiones o qué consignas o qué determinaciones tomaron a partir de esta reunión de más de 1000 compañeros mapuches y la comunidad de la región?
En continuar, digamos, esta no es una lucha solamente de los mapuches, sino que es una lucha por la soberanía, es una lucha por seguir sosteniendo el disfrute, el uso y la utilización de los recursos naturales, porque en una comunidad mapuche cualquiera persona de bien puede venir a compartir, a caminar, a conocer, a escuchar la historia, recorrer y conocer su territorio, mientras que cuando llega un extranjero se pone el límite, guardia, seguridad, ya no podés entrar más, digamos, por los campos y recorrer ningún curso de agua y demás, digamos, ¿no? Esa es una gran diferencia, que la gente eso lo ve, lo valora. Entonces, esto es una manera de expresar eso, soberanía y continuidad y presencia en el territorio, digamos, ¿no? Que eso que muchas veces decimos, esto de los bienes comunes y demás, bueno, eso es una práctica. Dentro de una comunidad mapuche, poder acceder a un cerro, poder tener esa idea del trekking, de la caminata, de la observación paisajística, de conocer la flora y la fauna, en coordinación con la comunidad. Y sin generar costos, digamos, no es que te van a cobrar o se lucra con eso. A veces hay gente que tiene sí, un poco más ordenado el tema de un camping, un lugar, pero que en realidad normalmente vos podés acceder a un territorio, así te invitarán los mates o las cosas que hay en la ruca, en las casas de ahí, y salir a caminar y andar, digamos, ¿no? Uh-huh. Es tener intenciones de compartir y conocer, tener esa apertura de que hay una realidad, hay culturas, convivimos en esta Argentina, que está conformada por más de 40 pueblos indígenas a nivel nacional, y que acá el pueblo mapuche es predominante, que vive acá por milenios, digamos, por tiempos inmemoriales, y que ha construido su pensamiento, su relación con la naturaleza a partir del respeto, de la armonía, de la contemplación y demás, y que esa misma mirada ancestral es un aire, es una propuesta filosófica, política, cultural, para estos tiempos, digamos. Así que bueno, esa es un poco la idea de compartir, de estar ahí, y ha sido las propuestas que se han ido debatiendo, intercambiando, muchas cosas de intercambio, de escucha, digamos, ¿no? Escuchar a uno, escuchar a otro, gente que nunca se nos pasó eso, gente que dice, yo nunca me acerqué a ninguna marcha, nunca participé de nada, y se sintió convocada y ahí estuvo presente, digamos, eso es altamente valorable, ¿no? Así que ¿quién dijo que todo está perdido, no?
Exactamente. Bueno, mira, te agradecemos mucho esta charla, mucho, la vamos a difundir por todos los medios posibles, por internet y por celular y por todos los medios posibles. Pero te queremos hacer una pregunta media formal. ¿Qué quiere decir LOF?
LOF es comunidad. Es la denominación que tiene el pueblo mapuche para decir el conjunto de la comunidad. Porque muchos términos son bastante más englobadores, digamos, ¿no? A veces nosotros decíamos, defendamos el territorio, y cada vez que decimos eso hay que explicar, porque el Mapu Sumun se diría lo que es igual el Mapu, digamos, que es el todo. El territorio también es eso, digamos. Para nosotros en estos tiempos entendemos territorio, el espacio físico, la tierra, el lo que hay, digamos, lo natural, las flores, la fauna, los ríos y demás, pero también va la historia, va la cultura, va la memoria de esos lugares. Entonces todo eso es territorio. Entonces cuando defendemos eso. Y un LOF está integrado por eso, por el territorio y por las personas, digamos, ¿no? Nosotros siempre reflexionamos con que el territorio o la naturaleza, digamos, como quiera llamarse, vive sola. Si no hay presencia humana, sigue estando y a veces se desarrolla mejor. En cambio, nosotros los humanos sin ese territorio no podemos vivir. Entonces esa es un poco la situación. Así que esos somos los LOF o LOFTE. El LOFTE es como más la gente, digamos, ¿viste? Pero que es lo mismo, digamos, ¿no? Es la comunidad que en términos jurídicos hoy la Constitución y los derechos reconocen a los pueblos indígenas.
Uh-huh. Bueno, Luis Pinkimán, muchísimas gracias, referente mapuche de la zona de Bariloche y toda la región andina. Te queremos agradecer por la participación y felicitarte por todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes por la comunicación. Nosotros esto es una acción y una construcción colectiva. Así que, bueno, ahí siempre dispuesto a charlar. Así que muchas gracias por la comunicación.
Al contrario, gracias a vos. Buenos días.
Cinco minutos pasaron de las 15 horas, la tenemos a Sandra Carlino, como siempre la agarramos como el profesor Quirafales al Chavo. Siempre el maestro Longaniza. Bueno, le agradecemos a Manuel Hermidas que nos ha acercado muy amablemente el mate, cosa que Sandra Carlino no trajo como todos los programas, ya le ponemos un puntito menos. Bueno, y le recordamos otra vez, ya que Manuel nos trajo el mate, le recordamos que Hay dos programas en vivo aquí en OM Radio. Uno es este, Argentina Comunidad Silvestre, todos los miércoles de 15 a 17 con Silvio, Rolo y Sandra. Y el otro es Hablando de Más, los lunes de 15 a 17 que conducen Manu y Sol. En él hablan un poco de literatura y hacen muy buena compañía.
Ya vamos a... Buen programa, ¿eh?
Ahí están los gritos, vamos a darle micrófono porque si no esto se va a complicar.
Muy lindo programa el de Manu, quiero decirles que es un programa muy ameno y que te entretiene, va, y aprendes cosas. Educa y entretiene como la televisión.
Bien, ahí estamos entonces, muy buenas tardes Sandra Carlino.
Buenas tardes.
Ahí nos estaba diciendo, seguramente ahora en el tercer bloque vamos a tener, el como hace un par de miércoles, la recomendación de la Biblioteca Juan 23 en cuanto al libro de la semana. Él nos va a acompañar Manuel Hermida, quien es titular de aquí, de la Juan 23, y nos va a recomendar un libro para la semana. La semana anterior fue ¿cómo era el verdor? Ese increíble verdor, creo que se llamaba, una cosa así, que también nos dejó pensando bastante. La semana pasada fue esta escritora gótica, que la relacionamos con Quiroga. Y vamos a ver qué nos trae esta semana Manuel Hermida. Bueno, momento comercial, casi estamos en la tanda, algo para decir. Bueno, esta organización que se está gestando ahora, que estábamos hablando fuera del aire, recién facilitábamos el teléfono del programa, esta modelo de asociación que estamos buscando implementar justamente con la gente que no tiene trabajo. Recién venía Sandra Carlino y zapateaba, decía, sí, yo, pero no dejaron un teléfono. Les recordamos el teléfono de la emisora. No, bueno, ahora le vamos a dar el micrófono para que se defienda. Mientras tanto, nada, nos damos el beneficio de la duda y la gente tiene que creer lo que yo digo. Bueno, si no tenés trabajo y contás con algunas disposiciones que te permita trabajar en un servicio de mensajería y o cadetería, estamos tratando de generar una asociación. Te puedes comunicar al 2257-646043, 2257-646043, y ahí nos vamos poniendo en contacto para empezar a organizar esto, para hacerle frente a las empresas que precarizan el trabajo justamente de cadetería y servicio de mensajería. Tienes que encontrar un móvil, una bicicleta, un auto, algo que te deje moverte, y un celular, y con eso ya podemos empezar a diagramar una fuente de trabajo y hacer frente a estos monstruos privados. Ya casi estamos para la tanda. ¿Algo que agregar antes de la tanda?
No, está todo bien.
Bueno, entonces vamos a la tanda comercial y enseguida volvemos con el tercer bloque de Argentina Comunidad Silvestre.
Funciona gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
And this is a new song. Who wants to live forever?
Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres, Reino Unido, integrada originalmente por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista Gene Deacon, el cual llegaría un año después al grupo para completar la formación clásica. Sus primeros trabajos estuvieron influenciados por el rock progresivo y el hard rock, pero la banda se aventuró gradualmente en los trabajos más convencionales y amigables con la radio, incorporando más estilos como el rock arena y el pop rock. Antes de formar Queen, May y Taylor habían tocado juntos en una banda llamada Smile. Mercury se apegó a la banda y les animó a experimentar con técnicas escénicas de grabación de más elaboradas. Se unió en 1970 y surgió el nombre de Queen. Deacon fue reclutado en febrero de 1971, antes de que la banda lanzara su álbum debut homónimo en 1973. Queen apareció por primera vez en la lista de éxitos del Reino Unido con el segundo álbum Queen 2. En 1974, She Hears Attack, más tarde de ese año, A Night of the Opera, y en 1975 trajeron con ellos el éxito internacional. El último que presentó fue Bohemia Rhapsody. Este se mantuvo número uno en el Reino Unido durante 9 semanas y ayudó a popularizar el formato de video musical. Claro, los videos venían. Ahora voy con Silvio. Conocí a Jorge Dom por un video de Queen. Bueno, el álbum de 1977 de la banda New of the World, contenía We'll Rock You y We Are the Champions. Se han convertido en himnos en los eventos deportivos. A principios de la década de los 1980, Queen era una de las bandas de arena rock más importantes del mundo. Another One Bites the Dust y The Game de 1980 se convirtió en su sencillo más vendido, mientras que el álbum recopilatorio de 1981, Grandes Éxitos, es uno de los álbumes más vendidos a nivel mundial con más de 50 millones de copias. En el Reino Unido, ese álbum más vendido con más de 7 millones de copias y está certificado con 9 veces platino en Estados Unidos. Su actuación en el concierto Live Aid de 1985 y su concierto en Wembley Stadium en 1986 están clasificadas como entre las mejores recitaciones de la historia del rock por varias publicaciones.
Arroba Om Radio Ar.
Ahí me dio la exacta casualidad que el mezclador de la radio me puso la canción que estaba buscando, entonces la dejé, que es Quien Quiere Vivir Por Siempre, que tiene algo muy especial esta canción.
Listo.
Recordemos que bueno, Freddie Mercury fallece a causa del HIV, y fue una de las últimas canciones que publicó estando ya enfermo. Quien Quiere Vivir Por Siempre se llama la canción que escuchábamos de fondo, mientras nos preparamos para poder recibir a Manuel Hermidas. Termino con esta lectura que tiene que ver con Queen. Les decía que Freddie Mercury en agosto de 1986 dio su última actuación con Queen en Neighbor, Inglaterra. En 1991 murió de bronconeumonía con una complicación de SIDA. Deacon se retiró en 1997. Desde 2004, May y Taylor han realizado giras con Queen, con los vocalistas Paul Rogers y Adam Lambert.
Another one bites the dust.
a Manuel Heredidas de aquí del programa Hablando de Más. Ahora ya tiene nombre, tiene entidad, tiene horario. Estamos hablando de más, mientras hablamos de más. De los lunes de 15 a 17 está Manu con Sol conduciendo este programa, pero además Manu también es el titular de la biblioteca aquí, la Juan Metrides. La Biblioteca Popular, me corrige Sandra Carlino, no me va a dejar pasar una. Siento un golpe en las costillas todo el tiempo, te juro. Ah, claro, es bibliotecario, no le vamos a quitar el claro, precio.
No es titular, no es titular.
Claro. Ah, titular sería una cuestión legal.
Claro.
Desaznando al soberano en vivo. Bueno, pero Manu, amablemente, no sé si en nombre del programa o de bibliotecario, de la Juan 23, nos trae todos los miércoles una recomendación de un libro. Hicimos un resumen hace un ratito, el primer programa nos trajiste este increíble verdor, creo que se llamaba.
Un verdor terrible.
Un verdor terrible, viste, se me van mezclando las palabras. Este pasado fue esta chica gótica que escribía...
Sí, me explica,
ahí está, que me explicaban lo que era el nuevo gótico. ¿Y esta semana?
¿Cómo andas, Rolo?
Muy, sí, la formalidad, es un poco formal el tipo. Vengo de Villa Clelia, discúlpenme.
Bueno, esta semana les quiero presentar un ensayo nuevamente. Habíamos visto en el primer episodio que participé, también una especie de ensayo ficcionado. Este no es ficcionado, este es un ensayo hecho y derecho. Un libro que escribió Irene Vallejo, que es una española, que es doctora en filología clásica por la Universidad de Zaragoza y de Florencia. Y bueno, desarrolló durante la enfermedad de su hijo este proyecto, que es contar toda la historia del libro. Cómo llegó el libro, y ella plantea que el libro es uno de esos inventos perfectos que desde que se creó no ha sufrido modificaciones, así como la rueda, como el martillo, son herramientas que son tan perfectas, tan útiles, tan exactas, tan funcionales, que no ha requerido modificaciones a lo largo del tiempo. Así que ella decide contar en este libro toda la historia, desde el... Por eso se llama el libro, que no lo dije todavía, El infinito en un junco, se llama el libro, y el junco al que hace referencia es al papiro, que es el primer objeto que se utilizó después de las tablillas de arcilla para escribir. Y después, bueno, se fue perfeccionando, después vino otro material más flexible, que era cuero animal, que es lo que se conoció como... Ayúdame. El pergamino.
Pergamino.
Perfecto, pergamino. Perfecto.
Después no sé si se escucha lo que dice Sandrino. Parece la voz de la conciencia, pero
sí,
bueno.
Está como ahí de fondo. Bueno, después del papiro llegó el pergamino, que era un material más flexible, porque el papiro se quebraba cuando intentaba doblarlo. Y después, bueno, llegó el códex, que es lo que terminó dando pie al libro moderno actual, y de ahí donde iba todo. Esta obra ha ganado muchos premios internacionales y nacionales, hablando de España. El Premio Nacional de Ensayo en España en el 2020, el Premio del Gremio de Libreros de Madrid también en el 2020 como Mejor Libro de No Ficción, el Premio Boccaccio en Italia y el Premio Henkel de Ensayo. Esta obra es maravillosa, recorre un montón de anécdotas históricas, empezando por la época de los Ptolomeos, que salieron a la cacería de libros, ellos querían formar la biblioteca, aunar los conocimientos del mundo. Pero bueno, el mundo conocido era reducido para ellos, pero salieron a la cacería con hombres a caballo buscando por todos lados libros, secuestraban barcos para recuperar libros, hacer copias, entregar las copias y quedarse con los originales, para formar la biblioteca más grande del mundo ahí en Alejandría. Que fue, bueno, claro, varias veces se quemó Alejandría. Así que, bueno, esta historia, este libro recorre toda esa historia, es para... principalmente para bibliófilos fanáticos, realmente se lee como si fuera una aventura épica, no es algo que está escrito en modo academicista, sino que está narrado de una manera amena, y es un hermoso libro para recomendar a gente que...
Esa es la pregunta, yo siempre trato de desaznarme con la gente que sabe, obviamente tengo la posibilidad de hacerlo. Digo, ¿estos ensayos tienen rigor científico?
Sí. Están documentados, hay citados las fuentes, los documentos donde se extrae la información, eso es lo que hace que tenga valor científico, ¿no? Un ensayo. la documentación y la cita de la fuente, de donde se extrae la información. Pero uno puede narrarlo de una manera académica, como podría ser un paper, o puede permitirse licencias poéticas, por así decirlo. Acá tenemos una especialista.
Está pidiendo, está pidiendo.
No, no, yo ya me lo voy a llevar porque ya empecé a leerlo. No, es fascinante porque realmente uno no se da cuenta lo que resume un libro. O sea, esto que ella cuenta es la necesidad de la del transmitir el conocimiento entre los seres humanos, de cualquier cosa. Y el libro fue durante, bueno, sigue siéndolo, un objeto preciado, realmente un objeto preciado. Es más, hay dos novelas que tienen como personaje el libro, que uno es Soy Rojo, de Orgun, del Turco, y El Nombre de la Rosa.
El Nombre de la Rosa.
Tiene como personaje.
Sí, justamente El Nombre de la Rosa hablábamos en el programa pasado, de Hablando de Más, porque estábamos hablando de Borges. Y bueno, y Humberto Eco hace una referencia a Borges en ese libro, fundamental, porque el bibliotecario de la novela El Nombre de la Rosa, casualmente se llama Jorge, igual que Borges, y es Jorge de Burgos. Y aparte era un bibliotecario ciego, y la biblioteca era medio laberíntica en El Nombre de la Rosa, así que estaba la referencia, el homenaje a Borges de Humberto Eco en El Nombre de la Rosa. Y como para despedirme de esto que estoy trayendo a recomendar, quiero leer algunas citas con la que arranca el libro, una o dos nada más, que dice, por ejemplo, una, dice: me gusta imaginar lo pasmado que se quedaría el bueno de Homero, quienquiera que fuese, al ver sus epopeyas en las estanterías de un ser tan inimaginable para él como yo, en medio de un continente del que no se tenía ni noticia. Esto lo decía Marilynne Robinson en el libro Cuando era niña me gustaba leer. Y uno más que dice: parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. Esto lo dijo Mia Couto en Trilogía de Mozambique. Esto es como para cerrar la recomendación. El libro es El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo.
Muchísimas gracias, Manuel, y volvemos a recordar, está el programa Hablamos de Más, ahí lo van a poder encontrar de vuelta a Manuel con todas estas recomendaciones, y seguramente muy grata compañía todos los lunes de 15 a 17 por aquí, por Om Radio 97.1, Manu y Sol están Hablando de Más, lunes de 15 a 17. Muchas gracias, Manu.
Gracias, Rolo.
get to feel it. I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young. Things seemed so perfect, you know. Days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it feels like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. So
le abro el micrófono en plena queja. Esto ya está muy ameno, demasiado ameno. Ya está muy relajado, yo me aflojé el cinto. Pero bueno, el trasfondo de un programa de radio en una biblioteca popular, en la realidad que es, mientras escuchamos Queen de fondo, estábamos hablando justamente de esta canción, porque escuchábamos Hootly Forever, ¿Quién quiere vivir por siempre?, de Freddie Mercury, y Sandra me decía, no, hay otra. Eso, a mí me cuesta mucho escuchar esta, Days of Your Life, que también es el último video que grabó, donde él estaba muy deteriorado ya por su enfermedad. Me conmueve muchísimo desde el dolor, ¿no? Mientras surge algunos reclamos, Silvio Bajaneta dice no me dan un mate, lo dejamos afuera del bloque pasado, y ahora volvió a entrar y está reclamando un mate. Pero bueno, seguimos con adelante con el programa y lo que teníamos programado, pues justamente la producción de Silvio le lleva mucho esfuerzo. Y esto,
un tema que estábamos hablando, Rolo, sí, y que lo hablamos con vos en el programa anterior y con Sandra telefónicamente, el tema de los bots. Entonces, bueno, estuvimos investigando anoche en el programa del Gato Silvestre, estuvo Ariel Grabar, muy muy interesante, explicó con información muy pura y dura la influencia que tienen, pueden llegar a 24 millones de personas en un día, es una realidad, con una información determinada. Bueno, no conseguimos esa grabación, pero tenemos una entrevista que le hacen la García a Martín Gack. Vamos a escuchar.
Está en línea porque también está explicándonos lo que significan los bots. Así que te saludamos, Martín. ¿Cómo va? Buen mediodía aquí en Buenos Aires.
Buenas tardes desde Berlín.
Qué bueno, gracias por atendernos. Bueno, a ver, nosotros somos muy fans tuyos y te seguimos, y veíamos en las redes que hablar de esta coyuntura de las intervenciones digitales, las granjas de bots, te digo, no sé hace cuánto tiempo para vos, pero para mí hace, no sé, 15 años esto era completamente ciencia ficción. Sin embargo, o era el inicio de Cambridge Analytics, fue las primeras veces que empezamos a ver estas intervenciones digitales para generar tendencias, etcétera, ¿no? Creíamos que solo nos enfrentábamos a la agenda mainstream de una concentración mediática. Pues no, ahora tenemos las granjas de bots. ¿Qué es lo que vos estás analizando, estudiando? Cuando vos decís, déjenme explicarle rápidamente para qué sirven los bots en uno de tus últimos posteos en redes sociales. ¿Nos puedes ayudar a entender, a pensar, a entender esto que está pasando?
Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la estructura básica de cómo funciona esto es realmente muy simple. El problema es que se estuvo haciendo entre gallos y medianoches aproximadamente por 15 a 20 años. De hecho, uh-huh. es anterior a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es un poco el momento en donde se terminan de colocar los elementos y aparecen también toda la gente que está de alguna manera financiando el proceso. Uh-huh. Pero básicamente consiste en transformar en armas contra los procesos democráticos a los votantes. No son las plataformas lo que básicamente es el arma contra la democracia, uh-huh. es efectivamente los votantes. Uh-huh. Una de las cosas que han logrado todos estos procesos es convencer. Tengo un familiar, un conocido en mi círculo, que fue un votante de trotskistas uh-huh. en el año 83 y que hace no mucho tiempo me decía en una conversación que la administración de Cristina había sido relativamente buena en el proceso de la pandemia, pero que los hospitales argentinos estaban llenos de paraguayos y de peruanos. Uh-huh. Y el motivo por el cual hago referencia a esto es porque una de las cosas que principalmente intentó hacer todo este proceso digital es agarrar gente como esta, que tenía convicciones en principios sociales muy fuertes, y hacerla girar en su posición política e ideológica y la forma en la que ven al otro.
Bueno, trabajan sobre los prejuicios, ¿no?
No trabajan sobre los prejuicios, generan prejuicios, y lo que hacen es desarrollar algo que en Argentina creo que todos entendemos muy bien, en toda Latinoamérica, yo en Alemania también, pero que creo que en Argentina es algo muy conocido, que es sentimos el placer de sentirnos indignados.
Uh-huh, uh-huh.
El placer de la indignación uh-huh. tiene como contracara la necesidad de un enemigo.
Uh-huh.
Entonces, las figuras que construyeron esto son figuras que lo que hicieron fue desarrollar un modelo donde hay trabajo psicométrico, hay literalmente trabajo científico, donde están viendo cómo construir un enemigo y cómo mover a una población digital contra ese enemigo. Ahora, uh-huh. ¿qué pasa? Quiero, enfocándome en los bots un instante. Cuando sobre el territorio aparece una figura que yo quiero declarar enemiga, entonces es muy difícil que si yo diga Juan de los Palotes es realmente el problema que tiene Argentina, que mucha gente me preste atención.
Uh-huh.
Entonces, lo que hace el bot es básicamente entrar a la plataforma, si yo posteo eso por ejemplo en Facebook, y es decirle a Facebook, hay 300.000 tipos que encuentran esta disquisición sobre Juan de los Palotes brillantes.
Uh-huh.
Por favor, recomiéndenla más. Uh-huh. Y lo que hace la plataforma es recomendarla más. Uh-huh. Así es como llega a tu mamá, a tu tía, a tu primo, a tu amigo del colegio primario, que te lo encontrás un lunes a la mañana, y te dicen, Juan de los Palotes, que quiere echar a todos los paraguayos de Argentina, o que quiere empujar a todos los venezolanos de Chile, o que quiere cerrar el Garrahan, o que quiere básicamente dejar a los lisiados muriéndose debajo de los puentes, es un tipo brillante, sus ideas son geniales, es el momento de que nos pongamos más duros, se necesita mano dura, se necesita alguna dosis de crueldad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cosas que son inaceptables se vuelven aceptables. Y cuando ellos hablan de la guerra cultural, efectivamente, yo creo que esto es algo que hay que tomar muy en serio, porque la mayor parte del discurso digital que movió las agujas hacia la derecha extrema y hacia el totalitarismo y el fascismo mileísta, o de Kast, o de la Espriella, no fueron discusiones sobre economía, sobre teoría del capitalismo, sobre teoría marxista. Fueron lo que en la jerga, y yo estoy realmente trabajando hace muchos años en eso, esto hace 15 años, que básicamente esta es una de mis áreas centrales, es lo que se llama discurso parapolítico.
Uh-huh.
Es decir, yo no te hablo de que es terrible ser gay. Yo lo que te cuento es cómo me encantan los fierros, cómo me compré un auto nuevo, cómo lo desarmé. Tengo un canal donde te hablo de caza y pesca. ¿Cuál es la última arma que me compré, etcétera, etcétera? Lo que hace esto es crear esferas de influencia. Es un influencer que tiene una cantidad de gente que lo sigue. Esa persona, eventualmente, cuando elija entre vamos a promover la casa o no vamos a promover la casa, cuando aparece un candidato de derecha que promueve la casa, lo que hace es fluir y hacer fluir a su público hacia eso. A gran escala, esto es como funciona la máquina.
Uh-huh.
Y lo que hemos descubierto en este momento, a partir de lo de Cerimedo, pero digamos esto era algo que era sabido, no sabíamos que era Cerimedo, uh-huh. pero sabíamos, hay estudios ya de principio y final del año pasado sobre Cerimedo en relación a la gente de Trump, Brad Parscale particularmente. Ahora sabemos básicamente la escala en Latinoamérica de la presencia de esta figura.
Ahora, un par de preguntas, ahora vamos sobre Brad Parscale. Sí, espérame Luis, ahora te doy. Ayer hablábamos con Juan Carlos Monedero, ¿no? Entonces, él nos daba esta anécdota, nos decía. Una persona, un hijo le dice a su padre, ¿Por qué estás viendo ese material, no? Esas cosas que son de bots, están interviniendo, no sé qué, dándose cuenta, no inteligencia artificial, sino la que la discusión era falsa. Y el padre le responde, ¿cómo puede ser falsa si es lo que yo pienso? Nos logran esa construcción de sentido para que vos creas que estás pensando eso que el algoritmo te está inoculando, sería así.
Sí, o sea, esto se llama, en inglés se llama confirmation bias, quiere decir que vos tenés un sesgo hacia la confirmación, y eso lo tenemos todos. Entonces, esto es uno de los tantos mecanismos que se utilizan. Si yo tengo la intuición, tuve una conversación en una calle de Italia con una argentina hace menos de 2 meses, hace menos de 2 semanas, donde dije, si vos querés un cambio radical en Argentina, y que yo tengo la impresión que tiene que haber, las cosas que recomiendo es, anda a mirar quién está dentro de los demócratas cristianos en Argentina, que es un partido inexistente básicamente, un partido muy chico, o anda a votar a Breckman. La respuesta fue una respuesta para mí notable, que fue, no la tolero, es un asco esa mujer, no tolero cómo se mueve. Eso no es, podemos estar de acuerdo, que más allá de lo que uno pueda pensar del programa de Breakman, esa no es una aseveración sobre disposición política.
Obvio, claro.
Pero digamos que yo aparezco a las 3 de la mañana, no me identifico como un opositor, no me identifico como alguien que está siendo pagado para hacer campaña contra Breakman, y te digo algo así como, Breakman es agente de la Mossad, está haciendo todo esto como oposición controlada, y además de eso, en realidad estuvo todos estos años trabajando con Macri y es mejor amiguito Melte con Bullrich. Que esto sea verdad o sea mentira es absolutamente irrelevante, especialmente en un país como Argentina, donde el proceso de hacer un juicio por calumnias, etcétera, etcétera, se mueve a la velocidad de un caracol, mientras esa aseveración se mueve a la velocidad de la luz. Para cuando yo traté de presentar los hechos sobre quién es Breckman, su relación con Bullrich, etcétera, etcétera, la idea, la disposición, que es una disposición que no es racional, lo que tengo ahora de Breckman sentado básicamente entre la piel y el pecho, es absolutamente imposible de extirpar.
En las redes sociales, @omradioar, WhatsApp 2252-414138. 24 horas con lo mejor del rock.
Hasta la tumba.
Bueno, a nosotros nos interesa sobremanera la historia y muy ligado con la historia, la verdad. Entonces, tenemos por suerte a Sandra Carlino, quien ha preparado, contanos Sandra, algo específico sobre Juan Bautista Alberdi.
Sí, hoy traemos a Juan Bautista Alberdi porque me parece que es fundamental, sobre todo en estas épocas tan confusas y que de los bots y esas cosas que... Pero Juan Bautista Alberdi es un gran liberal argentino, pero lo que quisiera rescatar, si no puede ser lo que sea, lo que no puede ser es antipatriota. Y lo que no se puede decir de Alberdi que no haya sido un patriota. Esa, ¿no? Lo que los radicales decían nacionales y antinacionales. Así que es un gran personaje en nuestra historia, un gran pensador. Bueno, y vamos a escucharlo. Está resumido porque Alberdi ha escrito miles de libros, o sea, realmente tiene una obra muy grande. Bueno, queda para los estudiosos de Alberdi. Seleccioné algunas cositas nomás de dichos de él, ¿no?
Muy bien. Bueno, Rolito, si te parece, vamos entonces con...
Aquí estamos nuevamente. Yo quería hablar de Juan Bautista Alberdi. Hace rato quería hablar de este gran pensador, no solo argentino, sino latinoamericano. Vamos a tratar de resumir, porque él es de una vasta obra, la verdad, muy grande. Y además un tipo que... tenía fuertes convicciones. La verdad, muy interesante su vida y su obra fundamentalmente. Juan Bautista Alberdi es tucumano, nació en 1810 y murió en 1884 en París. Vivió 17 años en el exilio. Estudia en una familia modesta, no era de una de las grandes familias, eran comerciantes sus padres. Bueno, hace su secundario, termina su abogacía medio tarde porque le gustaba mucho la música. Hay obras escritas por Alberdi, en realidad era un músico. Bueno, terminó siendo un abogado y escritor y periodista. Él participa, era un gran romántico, lo que fueron las ideas del romanticismo post-napoleónica. El romanticismo, pongámonos en contexto, era esa gran movida que aparece con los nacionalismos, entonces empiezan a aparecer las cuestiones, ¿no?, en la música, las polonesas, las mazurcas, todos los músicos, los escritores empiezan a exaltar las cuestiones patrióticas, y él forma parte de ese romanticismo, de lo que llamó la generación del 37, y el liberalismo económico, porque el liberalismo también fue parte de ese conjunto de ideas que hoy conocemos como el romanticismo, ¿no? El liberalismo económico nacido de la Revolución Francesa. ¿Por qué liberalismo económico? Porque era opuesto al mercantilismo, pero y era el Estado monárquico, o sea, los reyes manejaban toda la economía a su arbitrio y a su interés, sin importarle mucho el desarrollo de sus propios pueblos. Por lo tanto, el liberalismo plantea que las libres fuerzas del mercado van a lograr el desarrollo y la justa distribución, etcétera, etcétera. Dicho esto, Alberdi es un gran antirrosista, pero a muerte, ¿eh? Él se tiene que exiliar en la época de Rosas a Montevideo y dirige dos diaritos donde ahí escribe barbaridades. Uno de los diarios se llama Muera Rosas, así que imagínense, más antirrosista que este tipo no había. Él sigue escribiendo, participa fuertemente con el urquicismo, ¿sí?, con el grupo de Urquiza, gana Urquizas la batalla contra Rosas con el ejército grande. En algún momento pasa a Chile. En el año 43, él estando exiliado en Chile, porque tuvo problemas políticos incluso dentro del liberalismo, él observa, ellos eran grandes admiradores, como Sarmiento, de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos era la primer democracia, como la conocíamos, la potencia que era Estados Unidos en ese momento, su crecimiento, hasta que Estados Unidos le hace la guerra a México. Ahí empieza el quiebre de Alberdi. La guerra de Estados Unidos con México termina México perdiendo el 60% de su territorio, lo que le hace decir a Alberdi lo siguiente: los Estados Unidos no pelean por glorias ni laureles, pelean por ventajas, buscan mercados y quieren espacio en el sur. El principio político de los Estados Unidos es expansivo y conquistador. Él ya empieza a observar que Estados Unidos puede convertirse nuevamente en un imperio, ¿no? Bueno, ganaron los 50-52, Urquiza es presidente de la Confederación Argentina. Él escribe rápidamente un libro que se llama Las Bases. Las Bases es como el libro fundamental en la que se basa nuestra Constitución, justamente se llama así, Bases para la Organización Nacional y el Constitucionalismo. Y él comenta, o sea, produce, es un libro fundamental, obviamente todos sabemos que nuestra Constitución se basa en ese libro, pero hay algo importante en este libro, él siendo un liberal, que dice: reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida, porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y la prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de otra. La Constitución del 49 decía más o menos lo mismo, ¿sí? Que no era liberal, se supone. Bueno. Por supuesto, Caído Urquiza se gana, ya él discute muchísimo con Sarmiento en un libro que después se compilaron, porque así eran nuestros próceres, discutían este tipo diario y después terminaron haciendo un libro, las famosas cartas quillotianas, donde discute con Sarmiento, al que le dice cosas tremendas, y una de las cosas que le destaca es que ustedes que hablan de barbarie y civilización, ustedes que son los civilizados, hacen lo mismo de lo que acusan a los bárbaros, ¿no? O sea, le dice, vos sos peor que Facundo, vos sos peor que todos los caudillos. O sea, fue una masacre realmente, la persecución a los federales fue tremenda. Ya estaba muy, ya él directamente rompe con el mitrismo. Urquiza lo manda de embajador a Europa, ¿sí? Él hace todo un recorrido, no era en un país, sino lo manda a Francia, a España, a Inglaterra, ¿no? Para hacer conocer a la Confederación Argentina, y es el que logra, hace un buen diplomático además, porque logra que España reconozca la independencia argentina. Eso es uno de los logros como embajador, ¿no? Como diplomático argentino. Él, en ese momento, conoce a Rosas, que está en el exilio. Vamos a ver la transformación de Alberdi con Rosas. Y no, nos deja algo maravilloso, que es la entrevista a San Martín, que es la mejor entrevista a San Martín que se ha hecho en Boulogne-sur-Mer, porque obviamente lo está entrevistando un político, entonces las preguntas muy profundas, o sea, una de las mejores entrevistas que ha habido en el exilio, ¿no?, de San Martín. Sigue viendo, sigue escribiendo, él está de embajador, y entonces Mitre le saca, así que empieza a vivir de traducciones, porque lo dejan sin laburo, el mitrismo. Y sigue escribiendo él, ya cada vez peor viene la cosa, y le dice, habla sobre la deuda, dice, la dificultad no consiste en saber cómo pagar la deuda, sino cómo en hacer para no aumentarla. En los países nuevos, en que la habilidad abunda más que el juicio, se da frecuentemente el nombre de empréstitos para obras públicas, a lo que en realidad son obras públicas para empréstitos. Así tan pronto como el empréstito es conseguido, la obra pública queda sin objeto. Cuando más irrealizable, mejor sirve a la obra su objeto, que es el empréstito en sí mismo y no la obra. Cualquier. Ahora ni siquiera te dicen que piden plata para las obras, si a alguien les importa. Acusa a los liberales argentinos y les dice, los liberales argentinos son como amantes platónicos de una deidad desconocida. Para este grupo, la verdadera libertad no es gobernarse a sí mismos, sino ejercer el monopolio del poder sobre los otros. Consideran el control gubernamental como su única libertad y ven la participación ajena en el poder como una transgresión. A buen entendedor, pocas palabras. Bueno, y para finalizar, quiero, él conoce a Rosas y es increíble la transformación. El tipo que tenía un diario que se llamaba Muera Rosas, que fue recontra perseguido, que lo único que quería es que fuera Rosas, etcétera, etcétera, se transforma. Empieza a hablar con Rosas y ve que Rosas, además de vivir en una granja humildemente, viviendo de sus productos de granja, un tipo que había sido el hombre más rico de la Argentina, y además había tenido todo el poder que había tenido Rosas, no puede entender cómo Rosas no se defiende. Entonces, primero reconoce el patriotismo de Rosas de no unirse a fuerzas extranjeras para volver al poder, por así decirlo, y empieza a escribirse con Rosas, empieza a entrevistar, y ahí también tenemos, ¿no? Como no existía WhatsApp y no era a qué hora nos vemos, se escribían cartitas diciendo, querido estimado general, lo he visto, eso era larguísima, ¿cuándo nos podemos ver? Entonces Rosas le contestaba, bueno, le agradezco, bueno, eran larguísimas las cartas para decir cuándo nos vemos, pero eso también es riquísimo, porque ahí él habla de su admiración, y ahí le propone y le dice, yo quiero escribir su biografía, quiero escribir su historia, incluso en una le da la estructura de cómo sería recuperar esa parte de la historia de la Argentina, y 10 volúmenes, entonces le dice cuánto, bueno, no llegó nunca a hacer la biografía e historia de Rosas, lamentablemente, porque la verdad que hubiera sido una mirada muy interesante, ¿no?, de esa época. Pero dice algo profundo, es un comentario que le hace a otra persona, dice, el general Rosas, confinado en San Austin, no comprende cómo al haber servido tantos años y con tantos aplausos de la América, es perseguido como un malvado por el gobierno de su país. La cosa es clara, son los intereses y las personas que él contrarió o atacó los que lo persiguen, no su país. Como esas personas están a la cabeza de su país, toman su nombre para vengarse, como en otro tiempo lo tomaban para quejarse y defenderse. El país es atacado, decían ellos, cuando eran ellos los atacados. Hoy dicen, el país se venga y castiga, cuando son ellos los que castigan y se vengan. Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Para que vean que la grieta es histórica. Y les quiero hacer un comentario, pero de una experiencia personal. En el año 2003, por ahí, 2002, no me acuerdo, yo era asesora en la legislatura porteña de un diputado de la ciudad. Se quiere cambiar la calle, la avenida Sarmiento, que es la que pasa por, o sea, todo lo que llamamos Palermo, donde está la sociedad rural, donde está el zoológico, todo eso era una estancia de Rosas. Entonces querían, digamos, para suturar la grieta y hermanarnos, sacarle, que no se llamara Avenida Sarmiento, sino llamara Juan Manuel Rosas. Se hace una audiencia pública. Les puedo asegurar que fue riquísimo, porque yo me sentía en 1852. Si yo les digo, los argumentos que tenían los argentinos para no cambiar el nombre de la calle, y los de los rosistas, en serio, fue esa audiencia pública la tengo que rescatar, porque fue impresionante, que estábamos todos, yo era bastante joven, más joven que ahora, y estábamos sorprendidos, ¿no? ¿Cómo existe todavía esas dos miradas de país, esos dos modelos de país, ¿no? Bueno, pero eso de Rosas y Sarmiento hablaremos en otro momento. Era todo esto, el 29 se festeja el Día del Abogado por el nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
Bueno, tenemos para invitarlos, charla de militante de Derecho y Justicia, Axel es la Esperanza, va a hablar el doctor Adrián Corbalán, el doctor Carlos Rajoy y Adolfo Diazum, que es estudiante de abogacía. Esto es el viernes 28 a las 15 horas en la calle número 2, número 8645 en Mar del Tuyú. Les repetimos, es una charla para los militantes sobre el derecho y la justicia, que van a participar el doctor Adrián Corbalán, el doctor Carlos Rajoy y Adolfo Diazum, que es estudiante de abogacía, el viernes 28 de agosto
a las 15 horas en la calle 2, número 8645 en Mar del Tuyú. Y para eso nos vamos vía comunicación telefónica a una entrevista. ¿Con quién, Silvio?
Bueno, estamos aquí con el doctor Carlos Rajoy. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Rajoy? ¿Cómo andás, Carlos?
Buenas tardes, ¿cómo le van? Un saludo grande a vos, Silvio, a tu compañero y a la audiencia.
Muy bien. Bueno, nos parece muy auspicioso esta convocatoria. ¿Por qué no explicás cuál es la idea de la reunión?
Sí, la verdad que hace unos días tuve la posibilidad de que se pusieran en contacto gente que está vinculada al gobernador y para hacer una charla, para hablar del tema justamente de los servicios públicos, en mi caso, viendo la problemática que está pasando, y también nos planteaban desde un enfoque a futuro, generando una situación de bases para la candidatura o el gobierno que pretende Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, para una proyección justamente en ese sentido. Recorriendo, me contaban que hicieron distintas charlas, la primera la hicieron en CABA y la segunda la están haciendo acá en el Partido de la Costa, y bueno, y la verdad que es un gusto porque justamente es una problemática centrada en los servicios públicos. Estamos cansados de escuchar a veces a los gobiernos propagandistas de que los subsidios son malos, de que los subsidios son enemigos del crecimiento de un pueblo, que los subsidios retrasa. La verdad que no es así. El subsidio en los servicios públicos es esencial. Hay países del primer mundo que están subsidiando continuamente, y te vamos desde Estados Unidos hasta Alemania, Francia, Noruega. Hay países que realmente saben que tienen que subsidiar los servicios públicos para el acceso justamente al servicio del público. No, me pareció muy muy buena la propuesta, y bueno, planteándole la mirada que tenemos acá sobre el tema.
Esto se va a realizar en la calle 2, el viernes entonces 28.
Sí, es en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales. La verdad que nosotros también nos llena de orgullo porque este sindicato que nos presta la sede para la charla tiene una trayectoria importante. Recordemos, no más, en el 2016, cuando fue el tema de los tarifazos, que estaba en pleno auge Mauricio Macri, donde sucedió los aumentos exponenciales del 3.000, del 2.500, 3.500% de los servicios públicos de gas, de luz, de teléfono. Y nosotros con el sindicato, bueno, pudimos hacer acciones de amparo que en ese entonces, en el 2016, logramos en julio. Logramos una medida cautelar que logramos frenar ese tarifazo de Macri para toda la región, y fue la segunda cautelar del país que se otorgó, o sea que también nos servimos de modelo para todos los planteos futuros que fueron, hasta que se desencadenó que la Corte, en el famoso fallo CEPIS, que era el expediente que estaba acumulado, que por horas presentaron primero ellos el amparo, y por eso fue todos los amparos. El nuestro también fue para allá, para La Plata, que la Corte terminó resolviendo que sí, que era inconstitucional los tarifazos que estaba realizando Macri. En ese momento emprendimos una lucha, planteo, porque nosotros lo planteamos desde el punto de vista de los trabajadores municipales, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas, que no pueden pagar una garrafa. Y así fuimos llevando adelante. Después, en el 2019, Macri pierde el gobierno, asume Alberto Fernández con Cristina Fernández, y nos convocan nuevamente para integrar dentro del Enargas distintas propuestas para llevar la voz de los usuarios. Con esa lucha de esa Enargas, en la integración de la comisión de Enargas, pudimos lograr ni más ni menos, y fue ejemplo. Acuérdense que en plena pandemia en las cooperativas de servicio, EDEA, todas las empresas energéticas empezaron a cortarle la luz, empezaron también a cortarle el gas a la gente porque no podía pagar, porque no estaban trabajando, no había ingreso y seguían consumiendo, y en plena pandemia nadie podía trabajar. Entonces, de hecho, lo digo con conocimiento de causa, fue ni más ni menos la cooperativa CESOP del Partido de la Costa, que está en San Bernardo, La Lucila y Aguas Verdes, que estableció cortes de gas, de luz a 155 hogares. Uh-huh. Y le cortaron la luz porque no podían pagar. Entonces, en esa comisión que nosotros estábamos, si bien era Energas, estábamos en contacto con mucha gente vinculada en la lucha de los servicios públicos, de la problemática de los trabajadores que no pueden pagar, de la insolvencia que se genera en la familia. Y bueno, le llevamos el caso y dijimos, tenemos que hacer algo, fíjense, porque realmente están cortando la luz, no están cortando el sistema y nadie puede pagar.
Carlos.
Y logramos que saliera un decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, frenando justamente los cortes, me acuerdo en ese momento, fueron por 90 días.
Ajá. Lo que te queríamos preguntar es si nos quedamos sin tiempo, vos sabés, tenemos que entregar a las 5. Lo que te queríamos preguntar es si esta convocatoria es para el público en general, para los que tienen, o es para alguien en particular, para la militancia solamente.
No. Yo creo que Axel tiene la mirada esa y creo que, como todos, quiere la opinión del público en general, de la comunidad, del pueblo. Entonces está abierta a todo el pueblo. De hecho, ahí vamos a hablar la problemática que hoy es central y es muy crucial para el Partido de la Costa, que es el tema de los servicios públicos, especialmente hoy la luz. Bueno, entonces hay también comentarle a la gente qué es lo que vamos a hacer también con respecto al tema de la luz, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que puede hacer, darle herramientas también a la gente para que la gente no solamente vaya a una charla, sino que es un ida y vuelta, y que también se lleve herramientas.
Muy
herramientas
bien.
para esta problemática de las amenazas de corte y de las tarifas siderales que están viniendo. Estamos hablando de 600.000 pesos como nada, de dos boletas, una boleta de 1.5 millones. La verdad, nunca visto en este mundo, en el mundo, una boleta que esté rondando los $1,000, y es una locura que un jubilado hoy tenga que pagar $1,000. ¿Por qué no? Porque no lo consumió, bueno, todo eso, esa problemática, ¿qué herramientas se puede llevar para paliar esta situación? Las vamos a ver en las charlas también.
¿Por qué no decir
a los vecinos también?
Perfecto, para despedirte, si puedes decir día, hora y lugar del encuentro, entonces, de esta charla.
Sí, recordemos que hoy es miércoles. Bueno, el próximo viernes se va a hacer justamente a las 15 horas, elegimos un horario donde está medio calentito el clima también, 15 horas en la calle 2 número 8645, que es calle entre 86 y 87 de Mar del Tuyú.
Muy bien.
En la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales vamos a exponer distintos abogados y darle herramienta a la gente, y allá lo vamos a esperar, está totalmente abierto a la comunidad.
Muchísimas gracias, Carlos Rajoy, por esta entrevista.
Gracias a ustedes, y por permitirnos.
No, al contrario. Bueno, buenas tardes y que estés muy bien, muy amable.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Dios.
Eso no mató.
Yo, ja. Yeah. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ave, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de tierra.
Bien, llegamos al final de la nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre.
Si preguntan quién soy,
26 de agosto, 17 un minuto, estamos pasaditos.
Soy el hornero.
No queremos dejar de saludar a todos nuestros afectos y a la gente que nos sigue, a todos los silvestres, todos. Omar Pickler, que ahora le llevamos el coche, Omar, se lo vamos a llevar entero, Quédese tranquilo. Bueno, saludos, Silvio.
Bueno, no, y saludos a Liliana, a mis hijos Martín y Tetel, mi nuera, mi nieto y Facundo, Mel y los chicos.
estuvo resumido.
Sí, resumido.
¿Carlino?
¿Saludo alguno?
Sí, sí, saludos para mi hijo que me está escuchando.
Bueno, le mandamos un
saludo al nene. Bueno, recordamos también que para poder revivir estas entrevistas y todo lo en el programa, todo lo visto en el programa, pueden hacerlo a través de www.diariomardeajó.com.ar, www.diariomardeajó.com.ar. Ahí pueden encontrar los programas completos, las entrevistas, y también por 24 horas está puesto en la plataforma de Om Radio 97.1. Om Radio, la buscan así en Google y van a encontrar este programa atemporalmente. No quiero dejar tampoco de saludar a mi abuela, que seguramente lo debe estar escuchando, hoy no la avisé, pero es fiel oyente, y a mis niños si algún día encuentro esto, como decimos siempre, el material de archivo, que su padre alguna vez, en algún momento, intentó hacer radio. Agradecemos a Om Radio y a todas las retransmisoras, estamos hablando de Radio Libre, Radio Cristal y FM La Compañía.
Bien, Santiago Rauch y Santa Teresita.
Muy bien. Y a toda la gente del Partido de la Costa, les recordamos entonces, también vamos a estar más adelante avanzando con esta propuesta que tenemos. Si no tenés trabajo, tenés un coche, una bicicleta, una moto, lo que tengas para moverte, un servicio de mensajería y cadetería en asociación cooperativa, a medida que vaya surgiendo la gente, entre todos lo vamos a ir organizando y formar nuevas fuentes de trabajo. Le podemos dar el teléfono de la emisora si se quiere comunicar, el teléfono del programa específicamente por esta propuesta laboral.
2257-646-043. Un mensaje de WhatsApp.
Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Y nos vamos a dejar, como todos los programas, con un poema, en este caso de la compañera Liliana Ducci. Va, como siempre, la compañera Liliana Ducci dejándonos un poema. Este se llama...
de Gabriel García Márquez.
Si alguien llama a tu puerta. Y lo escuchamos y los esperamos el miércoles que viene para seguir compartiendo Argentina, Comunidad Silvestre. No se muevan de la OM, que ya siguen con más programación. Chau.
Si alguien llama a tu puerta, si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa de sangre el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía. Gabriel García Márquez.
Life had just begun, but now I've got a crowd in all the way. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, it's just tomorrow. Carry on.
Atención rockeros, ya llega Rock de las Pampas, con lo mejor del rock nacional. No te lo pierdas, conduce Valentín Cuneo. Sintoniza y viví la música que te apasiona. Escúchalo en 97.1 o en omradio.ar.